hemos llegado a uno de los capítulos más breves en todo el libro de Segundo de Crónicas. Solamente tiene 9 versículos. Habla de un rey Jotam que realmente no nos ha dejado mucho de qué estudiar. Pero lo que nos ha dado está bastante bien. Versículo 1. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Hadoc. En casi cada caso mencionan el nombre de la madre del rey, para identificar más bien si acaso hay otras personas con el mismo nombre, pero también porque su madre ha traído una gran influencia sobre cómo quedó el carácter del rey de que estamos hablando. Versículo 2. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. ¿Alguien recuerda cómo terminó el reinado del padre de este muchacho en el capítulo anterior? ¿Qué pasó con su padre, Usías, que estudiamos hace 7 días? ¿O se olvidaron todo? Sí, la lepra. Y vamos a mirar esto en un momento, pero ¿por qué? ¿Por qué fue pegado con la lepra? ¿Qué? Sí. Sí, el rey era muy diferente que el sacerdote. El padre de Jotam, un hombre excelente por gran parte de su vida, hasta que después de volverse poderosísimo, se cometió una locura. Y lo podemos ver en el capítulo anterior, en versículo 16. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y regresamos la última vez al libro de Levítico para ver qué fue la consecuencia de tener la lepra en la cara y tenía que estar totalmente solo. Así el rey Usías, dice en versículo 21, fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, etcétera. Cuando dice que Jotam no entró en el santuario, de esto está hablando. Tenía gran respeto él, ese nuevo rey, por el oficio de los sacerdotes. No se metía con ellos. Entendió el gran error de su padre y sabía cómo evitar problemas semejantes. Jotam caminaba bien. Aunque su padre le dejó un mal ejemplo en el fin, aunque, como dice aquí, el pueblo realmente no tenía ningún interés en seguir al Dios verdadero, él caminaba bien. De hecho, veremos nada realmente malo de ese rey en todo el capítulo. Y tal vez por eso es un capítulo muy corto. No hay escándalo, no hay indiscreciones, no hay locuras. que a veces se cometan en la tercera edad. Ese rey se vivía bien y se murió joven. Su historia es breve pero sólida. Versículo 3. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová sobre el muro de la fortaleza, edificó mucho. Como su padre, Jotam tenía una capacidad por la construcción. Algunos creen que esa puerta mayor, con esto él estaba muy cerca para entrar en el templo. Dice que no entró en el santuario, pero eso era el lugar de los sacerdotes, pero sí entró en el templo para orar. Versículo 4. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. Como su padre y como Salomón, sabía cómo organizar y cómo mejorar la infraestructura del país para todos. Hombres así son una gran bendición al pueblo, donde quiere que se aparecen. Uno puede decir, tal vez, que sus vidas son aburridas, pero sus vidas son sumamente fructíferas. No son como otros hombres que siempre tienen que caer en uno u otro escándalo, uno u otro pleito, uno u otro locura para tener la vida emocionante. Es bueno a veces estudiar a alguien que sabía vivir tranquilamente, honrando y sirviendo a Dios, sin disturbios, sin grandes errores. Tal persona puede lograr mucho para su pueblo, aunque no anda llamando toda la atención a sí mismo por escándalos y aventuras. Versículo 5. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Él tenía sus guerras, como otros, con enemigos antiguos del pueblo, pero siendo uno que caminaba bien, sabía cómo ganar y cómo terminar con condiciones favorables, dejando bendiciones a todo el pueblo como consecuencia. Tal persona es un gobernador ideal. Termina rápida la guerra, no gastando montones de plata y oro. Es una gran maldición de nuestros tiempos que este país siempre tiene 2, 3 guerras a la vez, mandando gente, perdiendo sangre y plata en todos lados. ¿Para qué? Pero ese hombre terminó rápidamente, ganando en el proceso con tributos de los derrotados. Hombres así que terminan rápidamente con sus guerras, mantengan la paz, están deseables. Porque es necesario tener mayormente paz y tranquilidad para prosperar, tanto económico como espiritualmente. Y Dios nos manda a orar por tales gobernadores. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:1, en el Nuevo Testamento dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Queremos vivir quietamente, queremos paz y tranquilidad, pero de otra manera es muy difícil avanzar a la iglesia. Es muy difícil acumular fondos para misiones cuando todo es crisis constante. Y un gobernador bien está excelente, es mejor ni saber nada de su vida privada, que simplemente se lleve a cabo sus obligaciones dirigiendo el gobierno y no causando gastos y vergüenza para todos. Versículo 6. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Aquí está su secreto. Se caminaba bien porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Sabía cómo caminar bien confiando en el Señor, creciendo en la fe y evitando problemas y errores. Como Salomón dijo en Proverbios 3:5. En Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Quiere decir confía. Eso quiere decir fíate. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Él tomó todo esto en serio. Tal vez algunos que tienen egos gigantescos, una vida así parece aburrida, sin escándalos, sin tropiezos, sin amantes y aventuras, pero en realidad esta es la vida superior. Vivir en armonía con su Dios. Aprende de los errores de otros para no duplicarlos. Aprender de errores de su propia familia, como él aprendió de los errores de su padre. Su padre entró causando problemas en el santuario, pero él dijo, ni me voy a entrar en esto, no quiero estos problemas. Se vive así en paz, trayendo bendiciones sobre todos, mejorando las circunstancias para las generaciones venideras. Y su vida así no será una novela, una fuente de chismes, pero será gloriosa a tu Dios. Hemos visto ya tantos reyes en este libro que empezaron bien y por una razón u otra cayeron en la desgracia antes de terminar su servicio. Es un gozo ver por fin a alguien en esta historia larga y triste que sabía cómo caminar bien delante de su Dios. Nos da la esperanza de que sí es posible, con la fuerza del Espíritu, vivir una vida casi sin problemas. No quiere decir una vida perfecta. Nadie va a vivir una vida perfecta. Pero no tiene que traer una y otra problema sobre nosotros. Que estos problemas normalmente son las consecuencias de nuestros propios errores. Versículo 7. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era 25 años. Y 16 reinó en Jerusalén. No vivía una vida muy larga como su padre. Su padre gobernaba 52 años. Su padre gobernaba más que Jotam vivía. Pero en un sentido fue mejor. Vivir una vida más corta, pero vivir bien, sin caer. Especialmente en sus años postreros. La vida de Jotam era uno de los pocos ejemplos positivos en todo el libro de Segundo de Crónicas. Sabía cómo caminar bien con su Dios. Último verso. Y durmió Jotam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acaz su hijo. Una historia breve, pero buena. Llevó a cabo su tarea de manera ejemplar, como los que Cristo prometió a recibir cuando viene el fin, diciendo en Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Doctrina. Podemos aprender bastante de esa breve historia de Jotam. Jotam, como nosotros, vivía en tiempos de apostasía, en una cultura podrida y corrompida. Pero aún así, en medio de todo, él caminaba bien con su Dios. Vivía durante el tiempo de Isaías. Y como hemos visto, Isaías fue mencionado en el capítulo anterior, en 26-22. Y lo demás cosas... Los demás hechos de Usías, primeros y posteriores, fueron escritos por el profeta Isaías. Ya estamos en el tiempo de Isaías. Pero vamos a Isaías capítulo 1 para ver algo. En Isaías capítulo 1, porque aún tenemos un poco más tiempo. En Isaías 1, primero versículo de todo el libro de Isaías. Miren lo que dice. Visión de Isaías, hijo de Amós, en la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de ¿quién? Usías, que acabamos de estudiar la semana pasada, Jotam, que es el rey de nuestro capítulo hoy, Acaz, que va a seguir la próxima, Ezequías, rey de Judá. Entonces estamos en medio, en el mero contenido del libro de Isaías. Y eran tiempos de pura apostasía. Toda la gente de Dios abandonando la fe. Tenía una religión que no valía nada. Continuando ahí en Isaías 1, en 1:2 dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Continuando. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. Jotán vivía en medio de todo esto, pero caminaba bien con Dios. Dice que ni su pueblo quería seguir a Dios. 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza es enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Está diciendo que toda la cultura del pueblo de Dios estaba corrompida, pura corrupción. Dios ni quería nada que ver con el servicio de la mayoría. Un poco más adelante, en versículo 10, hablando del pueblo de Dios, Dios dice, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está diciendo, ustedes son el pueblo de Dios, ustedes son igualitos a Sodoma y Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Había gente que muy animada a servir al Señor, pero su vida era un desastre. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces es posible tener una religión, muy entusiasmo, y Dios no quiere nada que ver. Vuestras lunas y nuevas fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Isaías estaba llamando a todos a una reforma, al arrepentimiento urgente, al arrepentimiento verdadero, pero la mayoría no querían escuchar. Querían seguir con religión, muchas aleluyas, pero nada de reforma de vida. Entonces él andaba diciendo en Isaías 3:10, decid al justo que irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos será pagado. Eso está en el principio del libro y después hasta casi el fin del libro en 65:13. Dice, por tanto así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán. Y vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por quebrantamiento de espíritu aullaréis. Esas dos cosas estaban pasando. Uno como Jotán andaba, siervo del Señor, prosperando espiritualmente, y alrededor de él personas preparadas para la destrucción de Dios en el mismo pueblo. Aplicación. Esto es efectivamente la aplicación de la vida de Jotam que podemos aprender. Mientras otros tienen que pasar por escándalo, tropiezo tras tropiezo, transgresión tras transgresión, en medio de una cultura caída y cada vez más perversa, tú puedes vivir como Jotam, caminando bien. ¿Pero cómo? Bueno, Jotam dice, se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová. Esto dice en versículo 6. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. No es un gran secreto cómo hacer esto. Está en todas partes de la Biblia. Por ejemplo, los primeros tres versículos de Salmos. Bienaventurado el varón quien no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo que está recibiendo por información no es la información del mundo, no son los entretenimientos del mundo, sino que la ley de Jehová está a su delicia. Cuando dice ley aquí, está hablando de toda la palabra de Dios, todos los preceptos. En su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Ahí está la promesa. Y hemos estudiado esto varias veces, pero el punto aquí es, tú puedes vivir así en medio de una cultura totalmente corrompida. Cuando todos los demás están destruidos, tú puedes florecer en medio de ellos. Pero se ve en este salmo, hay una separación del mundo. Ese hombre no pensaba como los demás de su tiempo. Los que piensan como los del mundo tendrán problemas como los del mundo. Y Pablo nos prohibió caminar pensando como los del mundo. En Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. Todo empieza en la mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Si en tu vida tú tienes tiempo para todos los entretenimientos del mundo, pero nada por el estudio de los preceptos de Dios, tienes que saber que lo más natural es que serás viviendo los mismos problemas con los del mundo. Y nótalo como Pablo dice que tiene mucho que ver con la ignorancia que en ellos hay. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento atenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Hay hermanos que pasan año tras año tras año, dice, abre el libro a Ezequiel. ¿Dónde está? Está en el Nuevo Testamento. No lo encuentro. Déjame ir a la tabla al principio. Hay que avanzar, no podemos vivir año, año y año en el Señor y vivir con la ignorancia. Si tú decides avanzar muy poco en tu conocimiento de la palabra de Dios, aunque tienes bastante tiempo para las diversiones del mundo, tienes que saber que esto será costoso. Verás que tú y tu familia van a vivir con las mismas agonías de los demás, en una cultura podrida y contaminada. Pero si puedes agarrar la promesa de Salmo 1, avanzar poco a poco, un poquito cada día, en los misterios de la sabiduría de Dios, por su palabra, tú puedes caminar bien, en medio de un mundo de confusión. Hermanos, ahora no es el momento de seguir a Dios de lejos. Mateo 26:58. Mas Pedro le seguía, está hablando de Cristo, de lejos hasta el patio. Hermano, ¿estás tú, hermana, siguiendo al Señor de lejos? Esto pasó justamente antes de la caída de Pedro. Estaba siguiendo al Señor, pero de lejos. Vivimos, hermanos, hermanas, en tiempos de grandes cambios y toda forma de crisis. No sé si usted es adicto a la noticia como yo, pero sí, estoy observando todo lo que pasa en la noticia, todo lo que está pasando en los mercados del mundo, y esa semana ha sido una semana pésima para todos los mercados. Y hoy mismo ha derrumbado bastante la bolsa de valores en los Estados Unidos. No es el momento de seguir al Señor de lejos. Si tú quieres vivir una vida de tragedia tras tragedia, escándalo tras escándalo, tropiezo tras tropiezo, para ti y para tu familia, allá tú. Tal vez la vida de Jotam es demasiadamente aburrida para ti. La vida aquí brevemente presentada, yo por mi parte prefiero vivir tranquilo, sirviendo a Dios, teniendo la tranquilidad como uno que está en el ojo del huracán. Mientras haya destrucción en todos lados, en medio del huracán hay tranquilidad. Y así debemos de vivir, hermanos. Y Dios te está ofreciendo esta vida próspera y tranquila a ti también, si estás dispuesto a agarrarlo. En Josué 1:8 dice, nunca sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, aquí está la promesa, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la misma promesa que hemos visto en Salmo 1, por dedicarse a esto, una separación del mundo, un estudio de los preceptos de Dios, una dedicación a la oración, a la alabanza, dice, y todo te saldrá bien. Si eso es lo que quieres, en medio de los tiempos caóticos, vivir en el ojo de huracán, tranquilo con tu Dios, entonces quiero orar por ti. Cristo está aquí en esta noche, hermano, hermana, con el poder de triunfar, vencer sobre el enemigo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, estar preparados no solamente de sobrevivir en medio de una crisis, sino de florecer y prosperar en medio de cualquier crisis que tú decides mandar, Señor. Ayúdanos a ver ese río fluyendo que acabamos de cantar, Señor, fluyendo de nuestro lado a muchas personas que viven en temor, viven en agonía, viven en pánico. Ayúdanos, Señor, a ayudar en estos tiempos críticos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.